El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Estamos en el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo Quiriguá. Y hoy estudiaremos la semana 15. Como siempre, les saludamos Erlinda González
y Luis Valdés. Pero antes de iniciar, le vamos a pedir que tenga todos los materiales a utilizar, como su libro de texto, regla, marcador, resaltador, lápiz, lapiceros, borrador y sacapuntas. Y antes de entrar de lleno a nuestra semana de estudio, quiero activar sus conocimientos para que así usted pueda entrar a esta clase radial con bastante interés y entusiasmo. Por ejemplo, me gustaría preguntarle, ¿a qué cree que se refiere el término ciudadanía?
Seguramente usted pensó que puede ser el conjunto de la población, pero también el ejercicio de la participación y poder por parte de la población.
Además, me gustaría preguntarle qué espacios y formas para ejercer la ciudadanía existen en Guatemala. ¿Alguna vez ha participado como ciudadana o ciudadano en algún espacio, movilización o en las votaciones u otros?
Y con estas preguntas, y también recordando que en semanas anteriores vimos que un Estado democrático y donde se goce de los derechos humanos precisa de una ciudadanía activa y comprometida con el bien común. Y con estas ideas, vamos a abrir nuestro libro en la página 197.
Como lo dijo Erlinda, estamos en la semana 15 de estudio, con el tema Ejercer la ciudadanía. Y los temas que vamos a encontrar en esta semana son, en la sección Ayer, Hoy, estudiaremos lo importante que es participar.
En la sección El mundo de las ciencias sociales, estudiaremos ciudadanía y nacionalidad, ciudadanía incluyente y participación social activa y pasiva.
Ahora conozcamos los logros que usted deberá alcanzar al final de esta semana. Por ejemplo, definir y diferenciar los conceptos de ciudadanía y nacionalidad.
El siguiente, reconocer el modelo de ciudadanía de Guatemala como un modelo de ciudadanía incluyente.
Relacionar la ciudadanía con la participación social.
Ejemplificar los distintos tipos de participación social.
Reflexionar sobre la necesidad de participar como ciudadano en la comunidad, barrio y país.
Y como siempre, ahí está la línea para que usted escriba su logro personal, el que quiere alcanzar esta semana 15 de estudio. Ahora nos vamos a la página 198.
En Ayer, Hoy.
Como bien nos dijo Luis al inicio, el título de la lectura de esta semana es Lo importante es participar. Observemos las ilustraciones que aparecen al lado izquierdo. Vemos unas imágenes. Vota, reivindica, participa, colabora. Y bien, ahora sí, ya estamos listos para seguir la lectura. Prestemos atención.
Lo importante es participar. La participación ciudadana es una herramienta fundamental de cambio social. Y es que las sociedades, al fin y al cabo, están formadas por individuos, ciudadanos, que tienen el poder de provocar cambios, sobre todo cuando actúan colectivamente. Para el sociólogo e investigador Joan Font Fàbregas, la participación ciudadana incluye todas las actividades que los ciudadanos realizan voluntariamente, ya sea individual o a través de colectivos y asociaciones, con la intención de influir directa o indirectamente en las políticas públicas. La participación ciudadana, por tanto, va desde el ejercicio del derecho a votar hasta la pertenencia a asociaciones comunitarias, de consumidores, ONG u otras organizaciones políticas. Pero también participamos cuando enviamos cartas a los periódicos, a nuestros políticos o acudimos a una manifestación.
Le vamos a pedir que termine esta lectura después de su clase radial, pero con respecto a lo importante que es participar, cabe señalar que la participación ciudadana incluye todas las actividades que los ciudadanos realizan voluntariamente, ya sea individual o a través de colectivos y asociaciones, con la intención de influir directa o indirectamente en las políticas públicas.
Luis, y a propósito de políticas públicas, aclaremos qué significa, qué son las políticas públicas. Pues bien, son las acciones que planifica y ejecuta el Estado para satisfacer las necesidades de la población en las diferentes áreas, como salud, educación, prevención de riesgos, entre otras.
Así es, Erlinda. Por eso, la cantidad y calidad de políticas públicas, el presupuesto asignado a ellas y la inversión en su ejecución transparente y eficaz determinan el goce de derechos humanos y la calidad de vida en un país.
Por eso es importante ser participativos. Y acá en la sección Analice y Comparta, le hacen unas preguntas acerca de su participación ciudadana. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención las preguntas y las responda. Ahora nos vamos a la página 199.
El mundo de las ciencias sociales.
En esta sección, en el apartado 1, vamos a estudiar la ciudadanía y la nacionalidad, la ciudadanía incluyente y la participación social. Pero para dar inicio, le voy a pedir que tome su lápiz o marcador resaltador porque subrayaremos la idea principal, que la encontramos precisamente en el primer párrafo, luego del título de Ciudadanía y Nacionalidad. Subrayemos juntos. Entendemos por ciudadanía la pertenencia de una persona a una determinada sociedad o comunidad. Vamos a seguir subrayando. Dicha pertenencia implica un conjunto de derechos y deberes que tenemos todas las personas adultas por el hecho de vivir en sociedad y de forma organizada.
Hasta ahí dejamos el subrayado. Fíjese que en el rincón de notas que está al lado derecho, nos dicen que el término ciudadanía viene del latín civitas, que significa ciudad. Pues bien, la ciudadanía se plasma en el pasaporte que manejamos, que nos identifica como ciudadanos guatemaltecos en cualquier parte del mundo. El Estado de Guatemala, a través de sus embajadas en los diferentes países, debe proteger a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo.
Es posible tener más de una nacionalidad, ya sea porque cada uno de los papás tenga diferente nacionalidad o porque hayamos adquirido otra nacionalidad al trabajar y vivir en otro país.
Así es, Luis. Pero veamos qué dice la Constitución Política de Guatemala acerca de estos términos, ciudadanía y nacionalidad. Y para ello, le invitamos a que se ubique en el recuadro celeste. Y sigamos con atención la lectura.
Capítulo 2. Nacionalidad y ciudadanía. Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Artículo 147. Ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad.
Y con relación a este tema, me gustaría preguntarle, ¿usted conoce las oficinas centrales del ICS? Pues déjeme contarle que la fachada de este edificio tiene un mural que representa la nacionalidad guatemalteca, una obra de Roberto González Goyri. Esta fachada está ubicada en la séptima avenida 21 calle de la zona 1 en la ciudad capital.
Si usted tiene la oportunidad de pasar por ahí, no deje de apreciar este mural, que representa el surgimiento del maíz, la era precolombina, la conquista, la independencia, la lucha civil y la actualidad, donde las y los guatemaltecos buscan su propio destino. Pero bien, además recordemos que el derecho a la nacionalidad forma parte de los derechos humanos civiles y políticos. Y ahora vamos a conocer qué es una ciudadanía incluyente. Ubíquese en el apartado 1.1.
Para esto le voy a pedir que se ubique en el segundo párrafo. Vamos a subrayar una idea central. Tome su lápiz o marcador resaltador y subrayemos. Por el contrario, la ciudadanía incluyente es aquella que no excluye a ninguna persona adulta por razón de sexo, etnia, religión, condición física o cualquier otro motivo. Fíjese que la ciudadanía incluyente que tenemos hoy en Guatemala se manifiesta por medio de todas las personas sin excepción, ya que podemos elegir a las autoridades y ser electas.
Así es, Luis, pero también ha habido exclusiones en el ejercicio de la ciudadanía a lo largo de la historia de Guatemala. Vamos a estudiar acerca de ello. Para ello, le invitamos a pasar a la página 200.
Ahora ubíquese en la primera viñeta. Allí nos dicen que la población analfabeta estuvo excluida del derecho a votar y a ser electa, pero en el año de 1944, en la época de la Revolución de Octubre, se reconoció el voto obligatorio y secreto para los hombres alfabetos, y para los hombres analfabetos, el voto era también obligatorio, pero público, y solo para elecciones municipales. Por otra parte, las exclusiones en el sufragio o emisión de voto no se dieron solo en Guatemala. Han sido una forma de discriminar a la población y asegurar los intereses de los gobiernos a lo largo de la historia en la mayoría de los países.
Así es, Luis. Ahora pasemos a la siguiente viñeta. Acá nos explican acerca de que las mujeres guatemaltecas, indígenas o ladinas también tuvieron limitado su derecho al voto. Fíjese que la discriminación de las mujeres en el sufragio era consecuencia de la cultura machista. Se consideraba que las mujeres no tenían criterio de adultas, no podían votar ni tener cuentas bancarias, ni graduarse en la universidad, ni ejercer profesiones consideradas de hombres. ¡Qué barbaridad! Además, acá le queremos compartir algunos datos sobre cuándo lograron las mujeres que se respetara su derecho al voto, gracias a las luchas de las propias mujeres.
Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el primer país, en el año de 1893. También en Guatemala, en 1945 para mujeres alfabetas y en 1965 para todas las mujeres sin excepción.
Así es, Luis. También le queremos compartir otros datos. Por ejemplo, en Sudáfrica, en el año 1994 podían votar todas las mujeres, pues desde el año 1930 podían votar solo las mujeres blancas. Y un dato más reciente, en Afganistán las mujeres comenzaron a votar en el año 2003. Y con esta información le invitamos a que realice el ejercicio número 1 después de la clase radial. Solo le queremos compartir que en el inciso número 2 de este ejercicio le preguntan acerca de las personas que están presas o privadas de libertad. Pues bien, la privación de libertad impide que las personas presas puedan ser electas para cargos públicos que implicarían su liberación y tampoco pueden emitir su voto. Recuerde realizar este ejercicio después de la clase radial. Ahora nos vamos a la página 201.
Al inicio de esta página encontramos el apartado 2 con el título Participación Social. Así que me gustaría que con su lápiz enmarque con un círculo la palabra participación que aparece resaltada en negría. Muy bien. Con relación a esta palabra que acabamos de circular, me gustaría comentar que la ciudadanía está muy unida o está altamente ligada a una acción que debemos poner al servicio de la sociedad. A esto es lo que se le conoce como participación. Pero veamos cuál es la diferencia con la participación social. Ubíquese, por favor, en el cuarto párrafo y subraye conmigo. La participación social implica que ejercemos nuestra ciudadanía con responsabilidad, ya que nos preocupamos por los problemas sociales y nos responsabilizamos de su solución.
Claro, Luis, y ejercer la ciudadanía no es solo ir a votar cada 4 años, sino participar activamente en la toma de decisiones comunitaria, municipal, departamental, etc.
Así es, Erlinda. Además, la democracia se profundiza y mejora con la participación ciudadana. Deja de ser democracia solo representativa y pasa a ser democracia participativa.
Claro que sí. Y ahora conozcamos las diversas formas de participar. Le invitamos a que se ubique en la primera viñeta, ahí donde dice participación ciudadana. Acá nos indican que una forma de participación ciudadana es involucrarnos en la planificación del desarrollo de cada zona o comunidad. Por ejemplo, una forma de participación ciudadana es la participación, valga la redundancia, en el Consejo Comunitario de Desarrollo COCODES y también en otros niveles del sistema de consejos de desarrollo. Y fíjese que todo eso está amparado por la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Ahora pasemos a la siguiente viñeta. Acá nos dicen que la auditoría social es vigilar y evaluar que las instituciones públicas cumplan bien sus funciones. Y para ampliar más acerca de la auditoría social, le invitamos a que escuche la siguiente noticia.
Una manera de participar. La auditoría social. Una de las maneras en las que podemos participar e incidir colectivamente es la llamada auditoría social. La auditoría social proviene de la palabra oyente, alguien que recoge pruebas para verificar si se está cumpliendo con la labor confiada a un funcionario o institución pública. Para comenzar la auditoría necesitamos definir el objeto de la misma, es decir, un aspecto puntual sobre el cual ejerceremos control. Es decir, un aspecto puntual sobre el cual ejerceremos control y observaremos. Podemos comenzar por hacernos las preguntas. ¿Qué quiero observar? ¿Qué quiero controlar? ¿Qué quiero analizar? Si somos jóvenes informados, sabremos lo que deseamos observar y auditar. Un mal proceso de compra en la refacción escolar de una escuela. La empresa constructora del nuevo puente que empieza a presentar daños en una comunidad. La planilla de asesores del Congreso de la República, etc. Sin embargo, debemos estar conscientes que la auditoría social como ejercicio ciudadano no sanciona. Al no hacerlo, lo que se espera es que las personas que estén controlando se aboquen a los entes que son fiscalizadores y que sí tienen la autoridad para sancionar al momento de encontrar algún acto ilícito.
Esa noticia que acabamos de escuchar acerca de auditoría social está tomada del diario digital llamado Brújula. Ahora conozcamos otra forma de participación. Ubíquese en la tercera viñeta. Acá nos hablan del compromiso o involucramiento en asociaciones, comités de diferentes temas u otras organizaciones. Por ejemplo, hay organizaciones que desarrollan labores voluntarias. Es el caso del voluntariado en educación que el IGER propone para orientadoras y orientadores. Ahora pasemos a la página 202.
Estamos en el apartado 2.1 con el título Participación social activa y pasiva. En el inciso A nos hablan de la participación activa, que es involucrarse personalmente en acciones por el bien común, también en partidos políticos y organizaciones. Generalmente se realiza sin recibir remuneración a cambio.
Ahora ubíquese en el inciso B y conozcamos qué es la participación pasiva. Pues bien, esta participación pasiva puede ejercerse aportando donativos para el funcionamiento de organizaciones, o bien realizando labores de análisis social y divulgación que ayuden a formar opinión y pensamiento crítico en la sociedad. Y un ejemplo de este tipo de participación son las y los columnistas de los periódicos físicos o digitales, por ejemplo.
Es importante señalar que la participación social se da cuando se busca un fin de bien común, de mejora de problemas sociales, de beneficio para la comunidad.
Así es, Luis, y a propósito, debemos distinguir entre qué no es participación social y qué sí es participación social.
Así es, por ejemplo, no es participación social asistir a una iglesia, asistir a talleres de capacitación, porque es un beneficio personal.
Y sí es participación social cuando nos involucramos en un proyecto de mejora del medio ambiente o cuando nos involucramos en un proyecto de refuerzo escolar para niñas y niños o también cuando se participa en el COCODE.
Ahora ubíquese en el inciso C, donde dice el ciberactivismo. Fíjese que el ciberactivismo significa unirse a causas a través de Internet. Generalmente son recogidas de firmas o declararse seguidor o seguidora de una campaña virtual. Las cibercampañas suelen ser para presionar a gobiernos e instituciones públicas, con diversos fines como presionar para que cumplan los derechos humanos, presionar para resguardar el medio ambiente, etc.
Así es, Luis, y por ejemplo, Amnistía Internacional es una organización mundial de la sociedad civil que moviliza a millones de ciberactivistas que firman peticiones virtuales dirigidas a diferentes gobiernos.
Por ejemplo, vea la fotografía que aparece en esta página. Aquí vemos a una mujer nigeriana condenada a morir lapidada. Su nombre, Safia Yakubu Husaini. A través del movimiento que promovió Amnistía Internacional, se logró salvarle la vida con 9 millones de firmas.
Y bien, ahora practiquemos lo que acabamos de aprender. Pasemos al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones del numeral 1. Escriba un ejemplo cercano a su realidad de participación social activa. A ver, ¿qué se le ocurre a usted y a ti, Luis?
Se me ocurre que podemos escribir el COCODE.
Otro ejemplo de participación social activa es cuando alguien participa, un joven en este caso, en una organización juvenil o bien el voluntariado de educación de Liger. Escriba usted su ejemplo. Acá nosotros escribimos COCODE. Si ya terminó de escribir, pasemos al numeral 2. Leamos. Escriba un ejemplo cercano a su realidad de participación social pasiva.
¿Tú qué escribirías, Erlinda?
Por ejemplo, una forma de participación pasiva puede ser dar un donativo a un proyecto social o bien escribir un blog de denuncias. ¿Cuál es su respuesta? Ah, muy bien. Comparta este ejercicio en su círculo de estudio y no olvide pasar por el numeral 3. Ahora nos vamos a la página 203.
Al inicio de esta página encontramos el glosario con algunas palabras nuevas en nuestro vocabulario personal. Le invito a que lea los significados para que de esta manera usted las conozca y pueda incluirlas en su vocabulario habitual.
Seguidamente el glosario está el resumen. Repasemos las ideas importantes de esta semana. En el apartado 1 estudiamos ciudadanía y nacionalidad. Además vimos lo que dice la Constitución Política de la República acerca de estos términos. En el artículo 144 habla sobre la nacionalidad de origen. Y en el artículo 147 habla sobre la ciudadanía.
También estudiamos que la ciudadanía incluyente es aquella que no excluye a ninguna persona adulta por razón de sexo, etnia, religión, condición física o cualquier otro motivo.
Y que actualmente en Guatemala gozamos de una ciudadanía incluyente. En el apartado 2 vimos la participación social y dijimos que es la capacidad que tenemos todos los ciudadanos de la sociedad civil para ser agentes activos de la transformación de nuestra sociedad.
Estudiamos que hay diversas formas de participación, como la participación ciudadana, la auditoría social y el compromiso o involucramiento.
También vimos que la participación social se clasifica en participación activa, participación pasiva y ciberactivismo.
Para que usted sepa más acerca del ciberactivismo, le invitamos a ver el video que aparece en la dirección que ahí le proponen. Ahora pase a la página 204.
Acá inicia el autocontrol que finaliza en la página 206. Y esta vez, en la actividad 3, aparece un taller. Es el taller de participación ciudadana que le invitamos a realizar. Siga con atención las instrucciones y realice esta actividad.
Finalmente, le invitamos a revisar su aprendizaje marcando con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento de esta semana. Y no olvide darle un vistazo a la semana 16 con el tema La mujer en busca de la equidad. Esto le ayudará a entrar a su próxima clase radial con conocimientos previos. Esperamos que resuelva todas las dudas que le quedaron pendientes en su círculo de estudio y que termine los ejercicios que quedaron pendientes.
Así como resolver el autocontrol. Pues bien, fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.